Hola, buenas tardes. Un saludo desde Psicología Hoy, el espacio que nos ofrece cada domingo la Facultad de Psicología de la UNED. En muchas ocasiones hemos hecho referencia en este programa a la influencia de los factores psicológicos y sociales en la salud de las personas. Hoy, de alguna forma, también vamos a insistir en esta idea, pero vamos a tomar como ejemplo concreto una enfermedad poco conocida hasta el momento, pero cuya incidencia va en aumento. Se trata de la enfermedad de Crohn. Blanca Mas, psicóloga clínica, profesora de la Facultad de Psicología y habitual colaboradora de este programa, nos quiere mostrar las aportaciones de la psicología para mejorar la calidad de vida de los enfermos de Crohn. Blanca Mas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El programa de esta tarde va a versar sobre una enfermedad que para muchos es desconocida, es la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Nos hemos reunido un grupo de profesionales dedicados a trabajar y a investigar y a intentar mejorar la vida de todas las personas que padecen este tipo de problema. Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación de Madrid de la Enfermedad Intestinal Inflamatoria y además es la presidenta a nivel nacional y también participa en las reuniones de la Junta Europea. ¿Es Jocelyn Favorín? ¿Es así tu nombre?
Es así, buenas tardes.
De pronunciar. Buenas tardes, Jocelyn. También está con nosotros Miguel Ángel Díaz Ibaja, es psicólogo y todo su trabajo y toda su dedicación está enfocada a desarrollar una intervención que ayude a mejorar los problemas psicológicos y al mismo tiempo los problemas físicos que esta enfermedad conlleva. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Blanca.
Bueno, si os parece bien, podemos empezar comentando, para que todo el mundo lo tengamos claro, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de Crohn? ¿Qué es la colitis ulcerosa? ¿Quieres empezar tú, Jocelyn?
Sí, como su nombre lo dice, son dos enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que se sitúa, pues, mayoritariamente en el ileum terminal o también en el colon. Es una enfermedad que se caracteriza por úlceras que pueden tener en el intestino, en la mucosa, con gran fatiga, con diarrea o estreñimiento, con dolor, con fiebre, pero también puede afectar a todo el tracto digestivo, es decir, de la boca al ano. La diferencia con la colitis ulcerosa es que la colitis ulcerosa solamente está en el colon, en el intestino grueso. Pero también tiene casi los mismos síntomas que la enfermedad de Crohn, pero con un añadido que tiene los pacientes pues con diarrea y que tiene mucho tiene diarrea con mucha sangre y moco también. Luego las dos enfermedades tienen algo en común, que tienen muchos síntomas extraintestinales.
Muy bien, ¿hay muchas personas afectadas de este problema?
Se calcula que en España hay unos 60 a 65.000 enfermos de crónica colitis ulcerosa.
Es decir, que es una enfermedad extendida, ¿no?
Sí, sí, va
para
subiendo.
Para su desconocimiento,
sí,
¿no?
Sí, cada día hay más casos y sobre todo en los jóvenes.
Nos llamaba mucho la atención que esta es una enfermedad que las personas que la padecen antes de ser diagnosticados sufren mucho, porque son remitidos de un especialista al otro y, bueno, es como que el diagnóstico no es fácil. Cuando las personas llegan a la asociación, ¿cuál es su queja?
Lo primero que piden es información, porque, como bien has dicho, pues el diagnóstico no es fácil, por lo que he comentado antes, los síntomas extraintestinales, porque no siempre la gente con cronocolitis tienen diarrea. Se puede empezar, por ejemplo, con un problema de visión oftalmológico o un problema en los huesos. Entonces, si van a un gastroenterólogo, pues va a decir, usted no tiene ningún síntoma intestinal y a lo mejor no van a pensar en un Crohn, a menos que les hagan una colonoscopia, que eso determina casi sin ningún problema la enfermedad. Entonces, lo que quieren la gente es información, porque también es una enfermedad, o son dos enfermedades pues poco conocidas, y pues quieren información, piensan que están solos, nunca nos han oído hablar de la enfermedad. Y yo creo que lo más importante al principio del diagnóstico es información, saber lo que es, porque como es una enfermedad crónica, pues lo tendrán para el resto de su vida.
Claro, y tienen que aprender a vivir con ello y a vivir de la mejor forma posible. Si hemos traído esta enfermedad a este programa, que es un programa de la Facultad de Psicología, es porque en el desarrollo de esta enfermedad y en su mantenimiento tiene una gran influencia el estrés. Miguel Ángel, ¿tú nos podrías hablar un poco acerca del papel del estrés en la enfermedad inflamatoria intestinal?
El estrés fomenta lo que sería, no es la causa, sino que fomenta lo que es el mantenimiento quizá de la enfermedad. Es decir, a todos nos afecta el estrés, pero más si me afectará a aquellas personas que tengan esta alteración, esta enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, ¿no? El estrés, hay un mecanismo que afecta a la mucosa intestinal a través del sistema endocrino. Es decir, cuanto más estrés hay en una persona, por muchas situaciones, ¿no? Acontecimientos vitales, sucesos diarios, como puede ser el hecho de tener un atasco de tráfico, el hecho de tener una discusión con la pareja, el hecho mismo de que, que se me pinche la rueda del coche, eso nos genera estrés a todos y cada uno de nosotros. Y eso nos afecta a todos y cada uno de nosotros, a nuestro estómago. Y más nos afectará si encima tenemos la enfermedad de Crohn.
Además, las personas que padecen esta enfermedad, como todos los enfermos crónicos, se pueden unir dos estresores, ¿no? Los estresores, como muy bien nos ha comentado Miguel Ángel, que provienen de su quehacer diario, porque vivimos en una sociedad terriblemente estresante, y los estresores que provienen de padecer una enfermedad. Entonces, se unen los dos y, la combinación puede ser una merma en su calidad de vida. Cuando, como queríamos mostrar a través de este programa, el estrés puede ser manejable y puede ser controlable, con los beneficios que a su vez traerá sobre las distintas facetas de la vida de la persona. Antes de pasar a comentar programas específicos de control de estrés, ¿podríais comentar un poco qué trastornos emocionales trae asociados el padecer una enfermedad de Crohn?
Vamos a ver, lo que sí que es cierto, hemos dicho que los síntomas de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa provoca unas mermas en la calidad de vida de las personas, ¿no? Es decir, el hecho de, en algunas ocasiones, tener que hospitalizarse, el hecho de hacerse los controles médicos exhaustivos, que muchas de las pruebas, y ahora nos comentará Jocelyn si lo desea, El hecho de las pruebas, que son a veces muy muy aversivas, ¿no? Que son muy molestas, hay muchas pruebas que son muy molestas, toda esta serie de cosas crea en los enfermos de Crohn un empeoramiento en la calidad de vida. Entonces, ese empeoramiento en la calidad de vida se ha relacionado en muchas ocasiones con la depresión, con la depresión o con la ansiedad. Es decir, la depresión o la ansiedad tomadas como secundarias a la enfermedad física, es decir, yo estoy sano, de repente tengo una enfermedad, merma un montón mi calidad de vida, y lo que ocurre es eso, que provoco unos cambios en mi vida, lo que me lleva a estar más deprimido, ansioso, ¿no? Pero esto a su vez, también es importante comentar, que esto a su vez provoca un círculo vicioso, en el sentido de que yo estoy más deprimido, más ansioso, por lo tanto, los síntomas, como hemos dicho, por la relación con el estrés, van a empeorar. Ese empeoramiento de síntomas me lleva a tener otros cambios en mi calidad de vida que me lleva de nuevo a sentirme más deprimido y más ansioso, ¿no? Es decir, se provoca un círculo vicioso.
Y también creo yo importante comentar que en estas enfermedades la ansiedad normalmente suele ir más asociada a los momentos primeros de incertidumbre, de búsqueda de un diagnóstico médico, y la depresión suele aparecer más tarde, una vez que ya te han dado el diagnóstico, aunque ambas pueden coexistir perfectamente. Pero es importante, Jocelyn, tú nos podrías contar, si te parece bien, tu experiencia y la experiencia de la gente que conoces con esto, de cómo la medicación que dan para solventar el problema físico, a su vez, incide también en sentimientos, en emociones y en trastornos psicológicos.
Claro, sobre todo, por ejemplo, la cortisona, que se da en los brotes fuertes, que con la medicación normal, que puede ser como un 5-ASA o tal, pues si no dan resultados, dan cortisona. Y la cortisona, pues es sabido que uno de los efectos secundarios de la cortisona, pues son estados depresivos. Miguel Ángel lo dirá mejor que yo. Y también un cambio de imagen, porque es típico también la cara, la luna llena, como se dice, ¿no? Se hincha la cara, empiezan a comer más, engordan. Entonces ya hay un cambio de imagen ahí, pero no por la enfermedad, sino ya solamente por el medicamento.
Por la medicación,
por
¿no?
la medicación. Y además también quería añadir que no hay que olvidar, por ejemplo, uno de los primeros, no síntomas, pero son, por ejemplo, las diarreas. Entonces imagínense una persona que tiene que ir 40 veces al día o 30 veces al día, que
es decir,
puede
que
ocurrir.
Los números
que ocurre,
de los que está hablando es una diarrea, claro, seria.
Al servicio, pues esta persona ya a lo mejor no puede salir de su cuarto de baño o no se atreve a salir a la calle. Entonces claro, eso ya da un estado de ansiedad, de depresión tremendo.
Sí, y que te sientes como muy paralizado ante todo, ¿no?
Por supuesto.
Me imagino asimismo que unas diarreas tan terribles, con una pérdida de nutrientes tan fuerte, tienen que dejar también muy cansado, no solamente físicamente, sino también muy exhausto psicológicamente, ¿no? Para ser felices necesitamos que nuestro cuerpo se encuentre equilibrado ni en homeostasis, esa pérdida constante de nutrientes y de elementos importantes también pueden producir trastornos psicológicos. Además, normalmente cuando una persona se enfrenta a estados de ánimo cambiados desde el interior de su organismo, no causados por algún agente externo que puedes más o menos saber lo que es y enfrentarte a él, sino desde dentro de ti, son sensaciones muy difíciles de controlar. Y además que te deja muy indefenso, ¿no? ¿Por qué me siento yo así? ¿Qué me está pasando, no? Cuando una persona tiene este tipo de enfermedad, tienen la posibilidad de ir a la asociación, pero ¿tú sabes ellos por sí mismos qué hacen para enfrentarse a la enfermedad? ¿Cómo intentan paliarla? Todo el malestar que puede conllevar.
Eso depende mucho de la persona, del carácter de la persona, porque lo primero es asumir que uno tiene una enfermedad crónica. Entonces, una vez que se haya asumido, pues el resto ya es mucho más fácil dar los siguientes pasos, asumir o darte cuenta que realmente necesitas ayuda psicológica. Pero yo creo que para eso primero tiene que haber asumido un poco la enfermedad, porque hay la negación, luego la gente que dice, yo no tengo esta enfermedad. Entonces yo creo que lo primero es asumirlo. Y de ahí, pues ya toda la trayectoria es mucho más fácil. Nosotros, desde luego, desde la asociación siempre aconsejamos ir a ver a un psicólogo, porque ya solamente el tener el diagnóstico de una enfermedad crónica, yo creo que ya afecta a la persona.
Claro, es la sensación de que ya eres vulnerable.
Es una cosa que voy a tener, perdón, que voy a tener para toda mi vida, y aquí estoy. Entonces yo creo que un psicólogo siempre es recomendable.
A mí me gustaría, ya que lo dices, insistir en la idea que ir a un psicólogo no significa que tu enfermedad sea una fantasía, que sea una entelequia o que estés enfermo por algo de los nervios. Significa que los psicólogos en este momento sabemos una serie de estrategias y de herramientas para ayudar a enfrentarte a situaciones difíciles. Y además, siendo muy positivo, yo creo que estas herramientas dan resultado. Por primera vez en la psicología son unas técnicas que a lo mejor no son muy fáciles de aprender, que requieren tiempo, que requieren constancia, pero que sí son eficaces a la hora de enfrentarte ante ciertos retos que nos plantea el vivir. Y entonces, por eso puedes ser, bueno, un psicólogo, ¿no? Para confirmar una idea de que, bueno, esto no tiene importancia, esto es una...
Claro, hombre, una cosa pasando. Importante... Perdona que te corte, Blanca. Una cosa importante es que la enfermedad no es solo biológica, que es lo que decía también Jocelyn, es decir, que tiene los síntomas no solo son la diarrea, no solo son el estreñimiento en algunas ocasiones, no solo es la fiebre o los dolores abdominales, sino que también como síntomas, es lo que tú decías, uno de ellos es el aislamiento, pues porque le da vergüenza salir porque tiene muchas deposiciones, es el hecho de verse el organismo cambiado, por lo tanto baja su autoestima, es decir, esos son también síntomas, y esos como síntomas hay que tratarlos, es decir, para que un tratamiento fuera eficaz y bueno, creemos que hay que tratar lo biológico, pero también lo psicológico y lo social, ¿no? Entonces, el hecho de enseñarles una serie de estrategias que favorezcan eso, yo creo que es muy productivo y muy positivo para este tipo de pacientes, ¿no? Que a veces quizá pues...
Miguel Ángel, ¿y tú qué? ¿Tu trabajo se enfoca a precisamente a los programas de intervención con enfermos y enfermos de Crohn y colitis ulcerosa? ¿Cuáles son las cosas o las facetas que a ti te parecen importantes?
Sí. Nosotros tenemos ya experiencia en tratamientos en grupo con personas. Ya aprovecho para agradecer a todos los de la Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa de Algeciras, en concreto a Curro, que es el presidente de allí, y a todos los que pues han pasado por los grupos de tratamiento. El grupo de tratamiento nosotros lo vamos a hacer en grupo, pero también es importante... Jocelyn antes decía que muchos pacientes pues viven en pueblos o viven lejos de lo que es la capital y no pueden acceder, quizá tienen dificultades a la hora de acceder aquí a la asociación, por ejemplo. Entonces, sería importante, vamos a hacer el tratamiento en grupo y luego un tratamiento de autoayuda, en el cual se van a repartir unos libros de autoayuda que les van a enseñar todas esas técnicas que se tratarían en grupo. Y con respecto a lo que me has dicho, Blanca, son varias cosas, yo creo que son bastantes cosas las que tendríamos que tocar en un programa. Una de ellas sería la información. Jocelyn comentaba antes que les falta información a estos pacientes, y una cosa importante es darles información de manera que sea sencilla, entendible, y que les retire muchas falsas creencias que pueden existir en torno a la enfermedad. Otra cosa importante sería... Hemos dicho que el estrés juega un papel muy importante. Sería importante entonces enseñar unas técnicas que relajen, que disminuyen el nivel de ansiedad. Y eso, más que nadie, Blanca, nos puede decir...
Bueno, como sabéis los que sois alumnos míos de la UNED, que la relajación ha sido siempre mi tema favorito de trabajo. Yo sí creo que la relajación es muy agradable de enseñar, muy agradable de aprender, y tiene un beneficio... que enseguida empieza a sentir la propia persona, tanto por los cambios físicos que conlleva como por la sensación de tranquilidad, armonía y bienestar que produce. También tiene un hándicap la relajación, y es que se tarda en aprender. Cuando uno está nervioso y tomas una pastilla, pues al ratito ya estás tan bien. Con la relajación no, con la relajación necesitas realizar un entrenamiento y necesitas dedicar, hacer una pequeña inversión en tiempo para aprender. Una vez que has aprendido, ya has aprendido para siempre, pero hay que dedicar ese tiempo al aprendizaje. Pero evidentemente la relajación contrarresta efectivamente todo aquello que ha creado el estrés. Vosotros nos comentabas antes que en la asociación habéis hecho grupos y entrenamientos en relajación. ¿Qué experiencia tenéis con los...?
Muy bueno, muy bueno. Es que lo hemos hecho con grupos de máximo 5 personas, aquí en Madrid concretamente, y hay gente que nos piden de volver a hacerlo, que es muy interesante. Y se hace a través de toda España, dependiendo del grupo, pero se hace.
Es muy importante. Además, a través de la relajación, como estamos intentando hacer también nosotros... se puede conseguir técnicas específicas centradas en todo el tracto intestinal, en la que la relajación sea dirigida hacia la parte que está más excitada, más dolida o que más lo necesita. No solamente las técnicas generales, ¿no?, que todo el mundo aplica para otras cosas, sino centrarte más en la zona que lleva problemas. Hay otras cosas también importantes,
sí,
para,
claro,
aprender
no,
a contrarrestar el estrés.
Claro, no podemos solo centrarnos, hemos dicho dar información, que es importante, hemos dicho enseñar a relajar, que también es muy importante, como habéis comentado las dos. Otra de las cosas importantes que vamos a enseñar, tanto a los pacientes que formen parte del grupo como a aquellos de autoayuda, sería cómo solucionar los problemas que... uno está inmerso como consecuencia de la enfermedad, cómo solucionar mejor estos problemas. En muchas ocasiones uno tiene un determinado problema y solo busca una alternativa. Entonces, vamos a enseñarles unas técnicas que le van a favorecer a la hora de buscar otras alternativas. Como por ejemplo, Jocelyn decía antes el problema de la diarrea. Bueno, pues una de las alternativas es quedarse en casa. Pero quizá puedan existir otras, ¿no? Es decir, vamos a enseñar una serie de técnicas para que, bueno, pues esos problemas que tienen como consecuencia la enfermedad, bueno, pues pueden buscar otras alternativas. Otra cosa importantísima, yo creo, es el tema de el apoyo social. Es decir, es importante que estas personas se sientan apoyadas. Una labor estupenda y preciosa que hacen la Asociación de Cronicolitis Ulcerosa es dar ese apoyo. Jocelyn decía que antes que muchos de ellos van en busca sobre todo de ese apoyo, ¿no? De sentirse acogidos y sentirse entendidos, ¿no?
Eso es muy importante, el que cuando una persona tiene una enfermedad, se siente vulnerable, es una enfermedad que va a ser para mucho tiempo, el que no se aísle y el que intente entrar con gente que la está llevando y está viviendo, bueno, pues con ella, no a la espalda, sino con ella a su lado. Por lo tanto, eso te da otra visión distinta de mucho más control y de mucho más bienestar. Pero para entrar en un grupo, y más desde una enfermedad, es necesario que sepamos comunicarnos. Necesario que uno sepa hablar, contar tus problemas, qué sientes. Y yo creo que esto también es imprescindible en cualquier programa de entrenamiento sobre el estrés. El dominar muy bien las técnicas de comunicación para poder preguntar a tu médico la información que necesitas, para poder comentarle tus miedos, para poder comentarle a tu pareja lo que necesitas en un momento sin hacerte un pesado ni un quejica, y simplemente para poder aceptar las críticas que te está haciendo la otra persona, porque, bueno, pues a lo mejor, pues como todos, pues has metido la pata en un día, ¿no? Entonces, tratando todos estos puntos, puede cambiar mucho la calidad de vida de la persona que está enferma. Por eso estamos involucrados en ello aquí desde la Facultad de Psicología de la UNED, esperando que haya un cambio cualitativo en la forma de vivir, a pesar que tienes que compaginarlo con una enfermedad. Como ya nos queda muy poquito tiempo, a mí me gustaría que Jocelyn dieras todos los teléfonos, direcciones, todo lo que fuera necesario para que todos aquellos que estén oyendo el programa y quieran contactar con vosotros, pues sepan a dónde dirigirse.
Muy bien, pues la Nacional, estamos en Madrid, estamos en la calle Hileras, número 4, cuarta planta, puertas 6 y 7. 28013 Madrid. Está muy céntrico. Está entre la Puerta del Sol y la Plaza de la Ópera, yendo por la calle Renal, la tercera calle a mano izquierda. Y los teléfonos son el 91-542-6326 o el 91-547-5505. También tenemos un número de fax, que es el mismo, el 91-542-6326. También todos los que están interesados a lo mejor en más información sobre la enfermedad, tenemos una página web, www.acu.es.
Acu con dos Cs.
Con dos Cs.
Por si acaso alguien está tomando nota.
Muy bien.
Muy bien. Y también tenéis una dirección, ¿no? Un email.
Un email, tenemos acu, ESP, todo junto, @arrakis, ARRAKIS.ES.
Muy bien, pues ya sabéis dónde podéis encontrar a la asociación, que seguro estarán encantados de brindaros toda la información y ayuda que queráis. Y solo nos queda daros las gracias a los dos por habernos acompañado esta tarde. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por la atención y transmitiros esa idea de optimismo, que siempre es posible encontrar soluciones para que la vida sea un poquito más agradable. Buenas noches.